Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Bueno, como algunos saben, mi esposa y yo estamos ya esperando nuestro primer bebé. Está con 5 meses, así que de embarazo. Y estamos felices con esto. Pero algunas reflexiones han llegado cuando uno ya ahora comienza a pensar en un nuevo bebito, un nuevo hijo, ¿verdad? Y he escuchado a muchos padres y a muchos abuelos afirmar en esta época que ellos tienen mucho temor de lo que será de sus nietos, porque cada vez más vemos una generación mucho más violenta, una generación mucho más fría, una generación sin límites, una generación donde los valores cada vez más están siendo más comprometidos y por tanto hay miedo, hay temor de lo que puede vivir la próxima generación. Si ya estamos viviendo en tiempos malos, ¿cuánto más será de aquí a unos tiempos? Y la realidad es que, hermanos, como iglesia, usted y yo tenemos la responsabilidad de poder llevar adelante un propósito que Dios tiene para su iglesia: levantar discípulos, levantar hombres y mujeres que puedan cambiar, influenciar la generación. Dios no le ha llamado a usted simplemente a venir y ocupar un lugar aquí en un culto. Dios nos ha llamado a cada uno con una misión especial y Dios quiere usarnos, Dios quiere prepararnos, Dios quiere llenarnos, Dios quiere entregar en nosotros autoridad, porque lo ha hecho así en su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de su persona, para que nosotros podamos influenciar en el mundo. Lo único que tenemos que hacer para que la maldad avance es simplemente no hacer nada. Si nos quedamos parados, si nos quedamos pasivos, simplemente con eso es suficiente para que la maldad avance. Nosotros tenemos 3 fuerzas contrarias a nosotros. Tenemos nuestra propia carne, ¿verdad? La naturaleza del hombre, que es pecadora. Tenemos la influencia del mundo y sus valores. Dice que el príncipe de este mundo yace en este mundo. Un día él será encarcelado, pero ahora no, él está. Y él, a través del mundo, él inyecta valores que son contrarios a la palabra del Señor. Y tenemos también a Satanás, que se ha declarado como el enemigo de nuestras almas, buscando a quien devorar. Como león rugiente, él está. Así que nosotros tenemos 3 fuerzas contrarias a nosotros. Si nos quedamos pasivos, si nos quedamos parados, ya esto es suficiente para nosotros comenzar a retroceder. Por eso es que no podemos quedarnos pasivos, no podemos quedarnos omisos en nuestra responsabilidad delante del Señor. Dios quiere usarte con tu limitación, Dios quiere usarte con tu historia, Dios quiere usarte con tu incapacidad, Dios quiere usarte. Él sabe lo que nosotros carecemos y Él puede darnos aquello que nosotros no imaginamos. El pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Hechos hoy, y el tema del mensaje que comparto es discípulos contra oposición. Dios está levantando discípulos y esos discípulos de Él van a enfrentar oposición. Y esto es lo que nosotros vemos desde un principio. El libro de Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento, y en este libro nosotros vemos el inicio de la iglesia. El Espíritu Santo desciende en el Pentecostés y a partir de aquí la iglesia comienza entonces ahora a vivir los primordios de ella. Así que les invito a buscar Hechos capítulo 4, versículos del 13 al 21. Y antes de leer el pasaje le voy a hablar un poquito sobre el contexto para que lo entendamos. Pedro y Juan, discípulos de Jesús, acaban de sanar a un cojo que tenía esa enfermedad o esa incapacidad desde que nació. Ellos le hablan: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y el cojo comienza a andar. Ese milagro es tan evidente que las personas se quedan asombradas y comienzan entonces a llegar a Pedro y a Juan para que le explique lo que está aconteciendo. Y entonces Pedro comienza a predicar. Y aquí tenemos el segundo sermón apostólico de Pedro. El primero está en el capítulo 2 de Hechos. Y este es el segundo sermón apostólico. Y él comienza a predicar del Evangelio. Así que esto comienza a producir un malestar en las autoridades judías, principalmente en el Sanedrín. Ellos perciben que Pedro está predicando, que Juan está predicando en el nombre de Jesús. Ellos se sienten amenazados con esto. El pueblo está glorificando al Señor por la obra que había acontecido en ese lugar. Y entonces las autoridades judías se sienten incomodadas. ¿Y qué es lo que acontece? Pues prenden entonces, llaman a Pedro y llaman entonces a Juan para llamarlos a cuentas. Hasta este entonces los que habían creído eran 5,000 varones, dice la palabra del Señor. Esto sin contar hombres y niños, niños y mujeres, 5,000 varones. Así que imagínense el gran grupo que ya había conocido al Señor. Esa noche ya era un poco tarde, por tanto lo que hacen es que encarcelan en prisión, los meten en prisión a Pedro y a Juan, y hasta el próximo día que las autoridades judías los interrogan. Y bajo ese interrogatorio es que acontece entonces estos versículos que nosotros vamos a leer ahora. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Gracias, hermano. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra y te pedimos que nos des gracias, Señor, para comunicarla y entregarla a tu pueblo. Cada uno de los que hemos llegado a este lugar tenemos una necesidad. Y tú, Señor, que eres omnisciente, sabes cómo suplirla. Por eso te pedimos que a través de tu palabra tú suministres a cada uno de nosotros la porción necesaria para transformar nuestra vida, generar el carácter de Cristo en nosotros y desafiarnos, Señor, a ser discípulos verdaderos. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de Hechos, cada vez que se expone la palabra del Señor o se predica la palabra del Señor, es notoria que estas personas enfrentaban oposición. De hecho, hoy ya nosotros enfrentamos oposición. En un país tan libre como este, nos damos cuenta que no es tan libre simplemente poder compartir la palabra del Señor. Hay circunstancias donde ya no podemos hacerlo, hay lugares donde ya no podemos hacerlo. Y en este entonces, pues bueno, como ellos estaban predicando el Evangelio, pues simplemente estaban ahora enfrentando oposición por parte de las autoridades judías, los miembros del Sanedrín. Y estos miembros del Sanedrín se quedan perplejos. Versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Estos hombres eran sin letras y del vulgo, y estos hombres del Sanedrín, estas autoridades judías, se quedaron maravilladas con lo que estas personas estaban hablando. Así que el Sanedrín queda sorprendido por la confianza que estos hombres estaban exhibiendo, Y parece que se sienten impresionados, pues era algo que ellos no estaban esperando. El hecho de ser sin letras no significa que estos hombres necesariamente eran analfabetos, sino que estos hombres no tenían ninguna preparación rabínica. Es decir, no habían crecido a los pies de algún maestro, como Gamaliel, por ejemplo, en ese entonces. Ellos simplemente se les conoce que habían estado con Jesús. Y Jesús tampoco tenía buena credencial para los judíos y para las autoridades judías, por el simple hecho de que tampoco Jesús había crecido con ningún maestro que ellos reconocían. Entonces, ¿qué es lo que ellos perciben en estos hombres que se dan cuenta distintivamente que habían estado con Jesús? Hay algo que sí nosotros encontramos en la palabra del Señor, que estos hombres, las autoridades judías, los principales religiosos de la época, los fariseos, reconocían de Jesús. En primer lugar, que era un hombre veraz, que era un hombre que predicaba la verdad con denuedo, que era un hombre imparcial, que era un hombre que decía lo que tenía que decir sin problema alguno. En Mateo capítulo 22, por ejemplo, nosotros vemos que los fariseos llegan y consultan cómo sorprenderle en alguna palabra. Versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, miren lo que afirma al respecto de Jesús. Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no mira las apariencias de los hombres. Y ahí entonces le pregunta: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Aunque ellos vienen a hacerle una pregunta para poder acorralar a Jesús y buscar un pretexto para acusar a Jesús, ellos llegan reconociendo algunas cosas acerca de Jesús. Primero, eres amante de la verdad, enseñas la verdad de Dios y no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Tú eres alguien que eres imparcial, eres alguien que realmente eres verdadero. Esa era una característica de Jesús. Otra característica de Jesús que estas autoridades reconocían era la autoridad con la que Jesús enseñaba. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 21 en adelante, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que Jesucristo, él tenía algo diferente a la hora de exponer la palabra, y ese algo era la autoridad con la que él lo exponía, y estas autoridades reconocían esto de Jesús. También reconocían que Jesús no se dejaba amedrentar por nadie. En una ocasión, Pilatos intenta amedrentar a Jesús y le dice en Juan capítulo 19: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Tú no sabes, Jesús, delante de quién tú estás? Sin embargo, miren lo que le responde Jesús en el versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Miren cómo Jesús dice: ninguna autoridad, Pilato, tú tienes si no fuese entregada a ti de arriba. Él no se dejaba amedrentar por ninguna autoridad, por ninguna personalidad. Así que ahora están aquí dos hombres sin letras, exhibiendo algo especial, exhibiendo el carácter de Jesús a la hora de testificar, a la hora de predicar, a la hora de responder ante una dificultad como en la que ellos están ahora, frente al Sanedrín, es precisamente que están estos hombres. Y lo interesante es cómo es que ellos perciben esto, precisamente la vida de estos dos hombres, sin letras y del vulgo. Hermanos, y a mí me gusta citar una ilustración cuando estamos en la clase de conexión, y es que me encanta cocinar. Una de las cosas que yo disfruto mucho es cocinar, y mi esposa a veces abusa un poco de mí en cuanto a eso, porque a ella le encanta dejarme también la cocina. Y hermanos, a mí me encanta pues hacer platos nuevos, y cuando uno está ahí friendo los condimentos, la cebolla y el ajo, que nos gusta mucho a los hispanos, Uno no se da cuenta, pero ese olor se va impregnando en la ropa, ¿verdad? Y usted no se da cuenta, simplemente va absorbiendo ese olor. Y cuando llega alguien de afuera y le da un abrazo, siente que usted realmente estaba cocinando. Yo descubro a muchas personas que pasan por el pío pío cuando llegan aquí. Porque cuando usted le da el abrazo, siente, ¿verdad?, el olor a comida. Y a otros restaurantes también. Y es una realidad. Cuando nosotros estamos en un lugar, nosotros vamos recibiendo marcas de ese lugar. Usted va a su país, generalmente los países nuestros centroamericanos son países tropicales y el sol es intenso, así que usted no se descuida un poquito y ya comienza a quemarse. Marcas de esos países. Usted viene a un clima templado como esto, pasa 5 meses de invierno y cuando usted regresa a su país parece que se bañó con cloro, ¿verdad? Se quedó blanco. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en este lugar deja marcas en usted. El hecho de estar con Jesús también, hermanos, deja marcas. La relación con Jesucristo deja marcas en nuestra vida. La fragancia de Jesús comienza a ser impregnada en nosotros y nosotros comenzamos a exhalar el perfume de Cristo. Comenzamos a pensar como Jesús, comenzamos a hablar como Jesús, comenzamos a sentir como Jesús, comenzamos a programar nuestra vida, a organizar nuestra vida de la forma que Jesús lo haría. Y eso es algo natural que se vive, hermanos, simplemente con la relación con Jesús. Solamente a través de una relación con Jesús. Así pasó con estos discípulos. El tiempo que ellos pasaron con Jesús los cambió, los transformó. De hombres amedrentados, ahora estos hombres están amedrentando. De hombres que eran inseguros, que eran hombres con miedo, eran hombres ahora valientes frente a un Sanedrín, dispuestos a luchar por lo que ellos creían, aun cuando esto pudiese implicar la muerte. Y hermanos, pasar tiempo con Jesús transforma las personas. Versículo 13, la última parte dice: y le reconocían que habían estado con Jesús. Es interesante, las personas pueden reconocer en usted y en mí que hemos estado con Jesús. El hecho de venir a una iglesia no significa que tú estés con Jesús. El hecho de servir en un ministerio no significa que tú estés con Jesús. El hecho de participar de una clase de escuela bíblica no significa que tú estés con Jesús. El hecho de leer la Biblia incluso no significa que tú estés con Jesús. Nosotros podemos hasta vestir como cristianos, podemos hablar como cristianos, podemos adoptar un vocabulario diferente, un peinado hasta diferente, hermanos. Sin embargo, nosotros podemos no tener una relación genuina con Jesucristo. Y esto es importante porque muchas veces nosotros nos escondemos detrás de toda una fachada religiosa. Sin embargo, Jesús no ha tocado nuestro corazón. Sin embargo, no hemos entregado nuestra vida completamente a Jesucristo. Sin embargo, no estamos dispuestos a obedecer todo lo que el Señor dice que es importante para nosotros, que glorifica su nombre, que realmente nos aparta del pecado y que traza una vida honrosa delante de sus ojos. No todo el mundo está dispuesto a esto. Pasar tiempo con Jesús transforma nuestra vida. Y esto es algo natural. Usted percibe que con el tiempo va mirando hacia atrás y se da cuenta cómo es que hay cosas que ya no son parte de su vida. Cómo es que hay deseos que ya no son parte de su vida. Cómo es que hay anhelos que ya han cambiado. Hay visiones que ya han cambiado. Hay percepciones de la vida que ya han cambiado. Hay discernimientos de la vida que ya han cambiado. Pasar tiempo con Jesús transforma. Pasar tiempo con Jesús llena el corazón. Pasar tiempo con Jesús incendia el corazón y comienza a nosotros a embrotar un deseo de servirle, de hacer, de compartir, de alcanzar personas, de mostrar lo que nosotros estamos experimentando, de poder mostrar a aquellas personas que están a nuestro alrededor pasando conflictos, sufriendo, ¿verdad?, por conflictos y por problemas y por circunstancias. Y nosotros entonces podemos compartir de ese amor porque hay un ardor en nuestro corazón que nos mueve hacia ellos y no podemos contener esa realidad en nosotros. Así que pasar tiempo con Jesús es muy importante, es prioridad para un discípulo de Cristo. Pero hay otra marca en la vida de estos hombres que demostraban que ellos habían estado con Jesús. El versículo 8 de este capítulo, dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo. Y esta es la raíz de la confianza y la autoridad que estos hombres exhibían. Eran hombres llenos del Espíritu Santo. Estamos nosotros enfrascados en llenarnos del Espíritu Santo. Estamos nosotros enfrascados en darle prioridad al Espíritu para que nuestra carne pueda ser crucificada y para que seamos ahora controlados por el Espíritu Santo, porque eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno significa ser controlados por el Espíritu. Y saben que el apóstol Pablo, en sus cartas, él habla que hay un peligro grandísimo entre los cristianos. Y es que una vez que han venido a Jesús y han entregado su corazón a Jesús, pueden vivir una vida cristiana como carnales. Pueden vivir una vida cristiana donde no son controlados por el Espíritu Santo. Donde simplemente siguen los instintos de su carne para saciar las necesidades de su alma. El Señor nos llama a cada uno de nosotros. Dice en Efesios capítulo 5 versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien que sed llenos del Espíritu. Discípulos con autoridad son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y esto solamente es posible para aquellos que se rinden a Jesucristo, para aquellos que mueren a sí mismo para que Jesús viva, aquellos que son capaces de vivir la historia de Dios porque su propia historia ya ha muerto. Vemos aquí entonces un Pedro y un Juan llenos del Espíritu. Y cuando nosotros vemos esta realidad, vemos el contraste. Porque este mismo Pedro en otra ocasión le dice a Jesús: Jesús, ten pena de ti, ten misericordia de ti, por favor, Jesús, no vayas a la cruz a morir. Mira, piensa bien la situación, Jesús, no vayas a la cruz, no hay necesidad de irte, no hay necesidad de pagar, Señor, ese precio. ¿Se acuerdan de eso en esa ocasión? Y miren lo que dice Jesús en Mateo 16, 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Este Pedro estaba haciendo tropiezo para Jesús. Y dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí vemos un Pedro que todavía no tenía un discernimiento espiritual. Un Pedro que ponía la mira en las cosas de los hombres. Sin embargo, este hombre post resurrección desaparece. Y ahora estamos viendo aquí un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro que es capaz de defender lo que cree en Jesús, un Pedro que predica y las personas se convierten, un Pedro que ahora está frente a autoridades judías y aún así él tiene el valor para permanecer y no huir y no negar como en otras ocasiones él lo hizo. Y el versículo 13 dice que el Sanedrín se maravillaba. Y maravillar al Sanedrín no era poca cosa, hermanos. Imagínense que estos hombres eran una élite sofisticada, prejuiciada, orgullosa, legalista, endurecida. Así que no era cualquier persona que podía sorprender o maravillar al Sanedrín. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro ese día? Lo mismo que nos manda a hacer a todos nosotros. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, el mismo Pedro dice para nosotros: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro dice: prepárense, estén listos siempre para prestar defensa a cualquier persona o situación que demande de ustedes una razón de vuestra esperanza. Es lo que está haciendo Pedro aquí. Estos hombres le están diciendo: ¿en qué autoridad? ¿En nombre de quién tú estás haciendo esto? ¿En nombre de quién tú estás predicando? ¿Por qué tú estás haciendo esto? Y ahora aquí Pedro está dando satisfacción y está presentando defensa de su fe, de su convicción delante del Señor. Y es este Pedro que puede escribir ahora para nosotros lo mismo. Así que el Sanedrín está confundido, le manda a ellos a que se retiren, los llama de vuelta, Ellos admiten que el milagro es notable. No pueden negar que había un milagro que había acontecido. Un cojo había sido sanado y el pueblo estaba maravillado y las personas estaban glorificando a Dios. Y cuando hay un milagro de esa magnitud, hermanos, un cojo sanado, un cojo de nacimiento sanado, algunas personas podrían decir, bueno, alguna causa hay que ir, hay que buscar quién es el que hizo este milagro. Pero no es lo que el Sanedrín o las autoridades judías están persiguiendo aquí, porque el propósito y la meta de ellos no era creer en quién había provocado el milagro. Ellos querían persistir en su incredulidad, porque lo que ellos querían tapar era el nombre de Jesús, el nombre en el cual estas personas estaban predicando. Y llamándolos, en el versículo 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Recuerdo a los 16 años, estaba en el último año del preuniversitario, eso corresponde a la high school aquí en Estados Unidos. Éramos 5 estudiantes, una escuela casi de 3,000 estudiantes. Y se nos ocurre a nosotros leer la Biblia una tarde en el pasillo del área docente. Y nos agarran leyendo la Biblia en la escuela. Ustedes saben que el socialismo, el sistema ateo, ellos no concuerdan precisamente con la religión. Le llaman que la religión es el opio, es la droga de los pueblos. Y cuando ellos nos sorprenden con la Biblia, nos quitan la Biblia, nos llevan para el consejo de dirección, nos amenazan con ponernos una mancha en el expediente. Eso significaba una sanción en el expediente estudiantil. Y una sanción en el expediente estudiantil implicaba en que podría afectar hasta la carrera que tú ibas a optar, a coger al final de la prueba de ingreso. Y nosotros nos quedamos asustadísimos con eso, pero no se queda ahí. Nos suspenden los pases, quiere decir, las escuelas son internas, de lunes a viernes y el fin de semana tú ibas para la casa y nos dejan 2 fines de semana en la escuela sin salir por causa de esto. Y recuerdo, hermanos, cómo simplemente por llevar la Biblia a la escuela nos quitan la Biblia y se forma todo este trastorno. Eso fue a mis 16 años en 1996 en Cuba. Esta vez, hace 2 semanas, tuve la posibilidad de estar en Cuba nuevamente y tuve una de las experiencias más traumáticas en llegar al país, no por la condición material o económica del país, sino porque cuando llego allá, en mi pasaporte ellos ven que está estampada la visa de Israel. Cuando vieron la visa de Israel se quedaron alarmados. ¿Qué hiciste en Israel? ¿Por qué fuiste a Israel? El socialismo, Cuba es un país antisemita, y por tanto, todo lo que tiene que ver con Israel, pues puede tornar una amenaza para ellos. Entonces, pues lógicamente me llevaron para hacerme un interrogatorio y saber por qué estaba en Israel, qué estaba haciendo en Israel, cuántas veces había entrado en Israel. Le dije, bueno, soy pastor, nosotros fuimos por turismo religioso, para nosotros los cristianos es un lugar muy importante por nuestra fe, y por tanto, nosotros hacemos esos viajes normalmente, casi todos los años. Finalmente me dijeron, bueno, usted sabe que aquí usted no puede predicar a Jesús. Usted sabe que aquí usted no puede hablar de Jesús. Usted sabe que aquí usted no puede hacer eso. Y hermanos, me dolió tanto en el corazón porque después de 50 y tantos años de un sistema opresor en cuanto al evangelio, porque han pisoteado el evangelio y ellos no han podido tapar el nombre de Cristo, porque entre más han intentado humillar el nombre de Cristo, más la iglesia se ha levantado. Y hoy Cuba está viviendo uno de los avivamientos considerados en América Central y el Caribe, uno de los más grandes que ha acontecido en los últimos años. Se están escribiendo libros en relación a esto. Y me dolía en el corazón de entender que ellos no entienden que 50 años ha dado muestra de que no pueden contra Jesús, que no pueden contra la iglesia, porque ella continúa creciendo, porque el evangelio continúa expandiéndose, porque las vidas continúan arrepintiéndose, porque las iglesias continúan llenándose, porque las células continúan multiplicándose. Y todavía a estas alturas dicen, no queremos que hables de Jesús en este lugar. Lo mismo que estaban experimentando ahora Pedro y Juan. No queremos que se propague el nombre de ese Jesús en el cual ustedes sanaron. Y yo les pregunto a ustedes, ¿estamos preparados para enfrentar oposición que se levante cuando usted y yo prediquemos el evangelio? Estamos dispuestos a nosotros ser firmes en nuestras convicciones cuando se nos tiente, hermanos, a negociar nuestros principios y valores. Y eso te puede costar el confort de tu trabajo, eso puede costar tal vez la posición en la cual hoy tú estás disfrutando, eso pueda reflejar un cambio económico en su propia vida. ¿Estarías tú dispuesto a mantener tus convicciones, a obedecer al Señor, a honrarlo a pesar de las oposiciones que tú puedas encontrar en el nombre de Jesús? Estos hombres antes de la resurrección no estaban preparados, pero después de la venida del Espíritu Santo, sus vidas ahora habían cambiado. En el versículo 18 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen Pedro y Juan? ¿Se van? ¿Dicen está bien? No. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí está el milagro. Alguien lo hizo, es el Señor. Ustedes lo están viendo. El pueblo lo está reconociendo. Así que juzguen ustedes si es justo delante de ese Dios en el cual aconteció este milagro obedecer a vosotros antes que a Él. Porque no podemos dejar de decir, escuchen, hermanos, lo que dicen estos hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Si estamos hablando que un discípulo con autoridad es un discípulo que se relaciona con Jesús, que pasa tiempo con Jesús, porque es esa relación con Jesús que transforma la vida. Si estamos hablando que un discípulo con autoridad es un discípulo que busca la llenura del Espíritu Santo, ahora estamos hablando que un discípulo con autoridad es alguien que no se puede callar delante de lo que ha visto y de lo que ha oído. Es grande lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. Es grande la obra de Cristo. Es grande el precio que se pagó por ti. Tenemos dimensión de eso. Podemos aquilatar esa verdad. Podemos mensurar esto. En esa dimensión nosotros entonces podremos entender. Esto no es el Pedro que niega a Jesús. Este es el Pedro ahora que está dispuesto a pagar con su propia vida por no negar algo que él conoce y que él cree. El verdadero discípulo, hermanos, entiende bien cuál es su misión y no se deja corromper. Tiene claro dónde radica el mensaje de Jesús. Tiene claro dónde está su poder, en el Espíritu Santo. Tiene claro cuál es la autoridad, y la autoridad está en la palabra de Cristo que están proclamando. Y Pedro y Juan le dicen: miren, juzguen ahora si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estos discípulos no podían callarse, ¿saben por qué? No simplemente por el milagro que había acontecido en ese momento, sino porque esos discípulos habían visto a Jesús ensangrentado, habían visto a Jesús herido, habían visto a Jesús clavado en la cruz, crucificado. Y ellos decían: delante de esa realidad, nosotros no nos podemos callar. Estos discípulos habían ido al tercer día a la tumba y la habían visto vacía. Es más, se encontraron con una persona, con un ángel. Y ese ángel les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Esos discípulos no podían callarse ante esa realidad. Estos discípulos, hermanos, oyeron a Jesús después que resucitó por 40 días a hablar del reino de Dios. Ellos no podían callarse ante esa realidad. Estos discípulos vieron a Jesús ascender al cielo. Ellos no podían callarse ante esa realidad. Miren lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 12. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 12. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Ahí radicaba la esperanza de estos hombres. Y ellos dijeron: no nos podemos callar delante de la evidencia, delante de nuestras convicciones, no nos podemos callar. Ellos llegaron a ser discípulos de Jesús, hombres veraces, hombres, hermanos, que enseñaban el camino de Dios con la misma verdad, con el mismo carácter, con la misma autoridad que Jesucristo. Yo les digo a ustedes en esta noche, solo personas que han sido tocadas, solo personas que han sido impactadas, solo personas que han sido transformadas por Jesús y por su mensaje, pueden hablar con convicción de la forma que estos hombres lo hicieron. No es lo mismo oír hablar de algo que te han contado que hablar de algo que tú mismo has presenciado. Y muchas veces vivimos una fe en la espalda de los otros. Muchas veces vivimos una fe impulsado en lo que otros dicen. Muchas veces vivimos una fe utópica pensando en la experiencia del otro. Sin embargo, nosotros mismos no estamos teniendo experiencia ninguna con ese Jesús. No es lo mismo, hermanos, usted hablar de algo que otros te cuentan a algo que usted mismo experimenta. La relación con Jesús es personal. Y Jesús tiene vida, tiene plenitud, tiene algo nuevo para compartir contigo. Él quiere usarte, Él quiere darte, Él quiere ministrar tu propia vida, hermanos, de una forma personal. Y cuando tú experimentes la transformación, el obrar de Jesús, el pecado perdonado, la vida reconciliada, la vida restaurada, las heridas sanadas, entonces tú vas a tener propiedad y autoridad para hablar de lo que Jesucristo ha hecho en tu propia vida. No es lo mismo hablar de algo que tú conoces en tu mente, de hablar de algo que te ha transformado, que te ha cambiado en lo profundo de tu corazón. No es lo mismo hablar de algo que leíste, de hablar de algo que realmente tú vives. Porque el Evangelio no es información, es vida transformada por Jesucristo. Escuchen, hermanos, ya estoy terminando. El grado de rendición de un discípulo, de un cristiano, depende hasta dónde él ha podido medir, hasta dónde él ha podido valorar, hasta dónde él ha podido aquilatar lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo ha enseñado. Si tú realmente no has entendido nada de esto, pues lógicamente no hay razón para ti de entregar. Pero cuando tú realmente entiendes lo que Cristo hizo, la grandeza de lo que el Señor ha hecho por ti y por mí, cuando tú entiendes de dónde el Señor te ha sacado, cuando tú entiendes a dónde el Señor te ha traído, cuando tú entiendes lo que el Señor ahora te está proponiendo, cuando tú comienzas a vivir la intensidad y la plenitud de lo que el Espíritu Santo ministra en tu corazón, tú entonces comienzas a entender que no hay mejor opción en tu vida que rendirte a los pies de ese Jesús que lo tiene todo. Amén, amados. El apóstol Pablo tenía motivadores que impulsaban su vida constantemente a servir a Jesús y a estar firme en Él. Nosotros lo leímos en el texto devocional hoy. Yo quiero mencionarle apenas dos de ellos. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Usted puede hacer lo que usted desee con su vida aquí, pero una cosa es innegable: usted un día va a estar delante de Cristo. Usted un día va a estar delante de ese tribunal de Cristo. Y usted un día rendirá cuentas de lo que usted hizo con su vida. No se trata simplemente de ser libre del infierno. No se trata simplemente de tener nuestros pecados perdonados. Se trata de lo que hemos hecho después que hemos experimentado esa gracia y ese favor. Ahora que hemos sido perdonados, ¿qué estamos haciendo con Cristo? Ahora que hemos sido perdonados, ¿qué estamos haciendo con su palabra? Ahora que hemos sido perdonados, ¿qué estamos haciendo con el Espíritu Santo que ha sido derramado y que vive hoy dentro de cada creyente que genuinamente ha entregado su corazón a Jesucristo? ¿Qué estamos haciendo con esa realidad? Dice: daremos cuenta y cada uno recibirá por lo que haya hecho, sea bueno o malo, mientras estaba en este cuerpo. Versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Y el versículo 15: y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Crees que Jesús murió por ti? ¿Crees que Jesús resucitó? Entonces estás dispuesto ahora a vivir para ese Jesús que lo entregó todo por tu vida. Yo quiero concluir, hermanos, con una frase o con un fragmento de Bonhoeffer que habla precisamente el costo de la gracia. Y dice: la gracia costosa es el evangelio que debe ser buscado una y otra vez. El don que se debe pedir, la puerta a la cual un hombre debe golpear. Tal gracia es costosa porque nos llama a seguir. Y es gracia porque nos llama a seguir a Jesucristo. Es costosa porque le cuesta al hombre su vida. Y es gracia porque le da al hombre la única vida verdadera. Es costosa porque condena el pecado. Y es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo es costosa porque le costó a Dios la vida de su Hijo. Vosotros fuisteis comprados a un precio, y lo que ha costado a Dios no puede ser barato para nosotros. Sobre todo es gracia porque Dios no consideró a su Hijo un precio demasiado caro para pagar por nuestras vidas, sino que lo entregó por nosotros. La gracia costosa es la encarnación de Dios. Amén. Es Jesucristo. Hermanos, cada vez más las puertas se cierran al evangelio. Cada vez más la maldad se multiplica. Cada vez más enfrentaremos oposición. No nos sorprendamos a ese hecho. Graduativamente nosotros vemos que enfrentamos más lucha y más oposición. Ahora el punto es que si nos quedamos pasivos, nosotros simplemente veremos el caos acontecer. Cabe a nosotros entender que la pasividad no es la respuesta correcta de su parte ni de la mía, y que ante los desafíos que el evangelio hoy enfrenta, nosotros necesitamos entender que Dios quiere discípulos, a usted como discípulo, a mí como discípulo. Y un discípulo de Jesús lo vemos reflejado en Pedro y en Juan. Un discípulo de Jesús es gente que sigue a Jesús. Un discípulo de Jesús es aquel que lo conoce verdaderamente porque se relaciona con Él. Un discípulo de Jesús es alguien que lo anuncia sin temor al precio que sea necesario. El mundo está cansado de mucha especulación y de mucho bla, bla, bla del evangelio. El evangelio está en la televisión, está en el internet, está en el radio, está en folletos. Pero ¿saben lo que falta? Autoridad en la vida de los creyentes. ¿Saben lo que falta? Relación con Jesús. ¿Saben lo que falta? Llenura del Espíritu. ¿Saben lo que falta? Que aunque sean personas del vulgo y sin letra, las personas nos reconozcan a nosotros. Estos verdaderamente han andado con Jesús. Que así seamos identificados como discípulos de Él. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias porque nos das la oportunidad de ser partícipes de un plan glorioso. En esta noche entendemos el mensaje y no queremos quedarnos paralizados. Queremos dar el paso y decirte: Señor, úsanos. Haznos de nosotros discípulos valientes. Haznos de nosotros luz y sal de este mundo. Haznos de nosotros embajadores, Señor, de tu reino. Haznos a nosotros hombres y mujeres que por nuestra relación contigo y por la presencia abundante, Señor, de tu Espíritu en nosotros, el mundo pueda verte. El mundo, Señor, pueda desearte. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en esta noche y ayúdanos a ser discípulos auténticos tuyos para que el mundo te conozca. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.